Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estamos con ustedes.
Transmiten al Grupo de Lima el compromiso del presidente Trump en ayudar a recobrar la democracia en Venezuela.
25 muertos aproximadamente estamos manejando.
Trágico saldo de la represión de Maduro contra la ayuda humanitaria. La dictadura cubana realiza numerosos arrestos de opositores con motivo del referendo castrista.
Lo que sucedió ayer en Cuba fue una elección fraudulenta.
Destacadas organizaciones del exilio cubano se unen para repudiar la votación celebrada en Cuba. La sorpresa reina en la entrega de los premios Oscar en Los Ángeles.
Y en los deportes, la pretemporada de Grandes Ligas a toda máquina en la Florida y Arizona.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El Grupo de Lima se reunió este lunes en Bogotá con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien hizo un llamado a los militares oficialistas y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien recalcó que una Venezuela en manos de criminales es un riesgo para la región. Luis Guardia amplía.
La libertad surge de los corazones de todas las personas en el Nuevo Mundo. Y como dijo Simón Bolívar, un pueblo que ama la libertad finalmente será libre.
El vicepresidente estadounidense presente en Bogotá durante la undécima reunión del Grupo de Lima transmitió el compromiso del presidente Donald Trump en ayudar a recobrar la democracia en Venezuela.
Lo que nos reúne hoy es el reconocimiento de todas las naciones aquí reunidas de que Nicolás Maduro es un usurpador que no tiene derecho legítimo al poder y Nicolás Maduro debe irse. La lucha en Venezuela es entre dictadura y democracia, entre opresión y libertad, entre el sufrimiento de millones de venezolanos y la oportunidad de un nuevo futuro de libertad y prosperidad.
El vicepresidente se mostró confiado en un futuro de libertad para Venezuela, mientras resumía el desastre que hoy padece la nación sudamericana.
La realidad es que hoy más de 9 de cada 10 personas en Venezuela viven en la pobreza. El venezolano promedio ha perdido 20 libras de peso debido a las privaciones y a la desnutrición, y la economía se ha contraído a la mitad.
Tras pedir un minuto de silencio por las víctimas del pasado sábado, el presidente encargado, Juan Guaidó, agradeció la participación de los miembros del Grupo de Lima, al tiempo que recalcó que la región se debate hoy entre dejar impune o condenar a un régimen que este sábado demostró su crueldad.
El dilema es precisamente entre democracia y dictadura, entre masacre y salvar vidas. El dilema es entre generar presión política determinada o permitir masacres como la que está pasando hoy en Venezuela.
Quiero expresar el profundo honor de tener hoy acá, vinculándose al Grupo de Lima como legítimo representante de su pueblo, al presidente Juan Guaidó, y pido un aplauso para él por su presencia hoy.
Por su parte, Iván Duque, el presidente anfitrión, al inaugurar la cita luego de agradecer la presencia de Juan Guaidó, resaltó la importancia del Grupo de Lima en aras de fortalecer la estabilidad regional.
Hoy estamos reunidos acá para mostrar que hay un sentimiento grande en la región de multilateralismo cuando se trata de defender principios, ideas y valores democráticos. Hoy estamos demostrando que hay una gran coordinación cuando se trata de atender a un pueblo que ha sido flagelado y sometido por la más vergonzosa expresión de la brutalidad y del odio.
Previo al encuentro, el vicepresidente Mike Pence, el presidente Iván Duque y el presidente encargado Juan Guaidó tuvieron un pequeño encuentro en el que el representante estadounidense destacó que los trágicos eventos del fin de semana pasado han reforzado la decisión de los Estados Unidos de América de apoyar al pueblo venezolano hasta que la libertad y la democracia se restablezcan en el país sudamericano. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Y mientras el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Estados Unidos y otros aliados definen las próximas acciones contra el régimen de Nicolás Maduro, aumenta la preocupación en la comunidad internacional debido a la represión chavista. Alejandro Marcano Santelli tiene la información.
Lo que pasa es que el hospital no lo controlamos nosotros, el hospital lo están controlando ellos. Los que han caído lo han montado en las tanquetas y luego lo llevan a Escamoto.
Este video, grabado desde el interior de un autobús que posteriormente fue quemado con toda la carga de ayuda humanitaria, desnuda el alcance de lo que se vivió el pasado sábado, cuando civiles intentaban ingresar a su país por la frontera para llevar comida y medicinas a Venezuela. La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, justificó sus acciones al lanzar una terrible amenaza a los luchadores por la democracia.
Solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela.
Según el vicepresidente de Estados Unidos, este país evalúa medidas concretas y claras contra la dictadura de Maduro. Mike Pence reafirmó antes de la reunión con los países miembros del Grupo de Lima que acompañarán a Juan Guaidó hasta que se restablezca la democracia en Venezuela. Asimismo, ofreció otros 56 millones de dólares en ayuda adicional. Igual compromiso asumió el presidente colombiano Iván Duque al saludar a las decenas de militares que desertaron del régimen de Maduro y se quedaron en Colombia para respaldar a Juan Guaidó.
Lo que ustedes están haciendo es valiente, es lo correcto, lo moralmente correcto y estar en el lado correcto de la historia.
Más de 250 militares han desconocido a Maduro y, según oficiales, se esperan nuevos pronunciamientos.
Y automáticamente, si el militar no está de acuerdo con el gobierno, lo meten preso. Tenemos como que temor y miedo por nuestros familiares, por lo que nos fueran a pasar, porque de repente un civil se viene para Brasil y listo, no ha pasado nada. Pide un refugio. Nosotros los militares no. Nosotros los militares nos venimos para Brasil y no regresaron, nos van a matar, nos matan pues.
Este lunes otros tres militares desertaron por la frontera brasileña. Uno de ellos fue herido de gravedad por la tropa de Maduro.
Estamos en Brasil. Aquí están nuestros compañeros, tranquilos. Aquí estamos. Dios los bendiga. Ustedes los federales.
Los brasileros.
Aquí seguiremos en lucha, señores, por favor, no nos abandonen.
Hasta la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha condenado a los grupos armados de Maduro, que según la ONG Foro Penal, ha dejado un saldo de al menos 4 asesinados y 58 heridos en el poblado venezolano de Santa Elena de Guairén. Y aunque en esa frontera se vive una tensa calma, muchos venezolanos siguen clamando por la tan necesitada ayuda humanitaria.
Si es posible que intervengan nuestro país, que lo intervengan. Pero tenemos que sacar a esos demonios potestados que tenemos allí.
El mundo fue testigo de la reacción violenta generada por el chavismo el pasado sábado 23 de febrero, que a pesar de la represión y el saldo sangriento, no ha impedido que hombres y mujeres sigan enfrentándose a los militares y colectivos del chavismo.
¡Cansado de la miseria! ¿Qué está pasando en nuestras personas allá, nuestros padres?
Este lunes el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones a cuatro gobernadores partidarios de Nicolás Maduro. Rafael Lacaba, de Carabobo, que ordenó hostigar e impedir que llegara el barco con ayuda humanitaria que provenía de Puerto Rico. Omar Prieto del Zulia, Jorge Luis García Carneiro de Vargas y Ramón Alonso Carrizales del estado Apure. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Imágenes captadas por teléfonos y enviadas desde Venezuela muestran a los colectivos chavistas del dictador Maduro paseándose armados en motocicletas por diferentes calles del país para amedrentar al pueblo. Diario de Cuba tiene el reporte.
Aquí vienen bajando los colectivos que están amedrentando a todos los... Mírenlos para que vean.
¿Para qué?
Y que a defender la revolución los imbéciles estos.
Hoy sábado aquí, 23 de febrero.
Aquí están, pues. Míralos con armas, mírenlos con armas. Esto no es mentira. Amedrentando a la ciudadanía que está...
San Felipe, Estado Yaracuy.
Aquí está.
Estos son los que defienden la revolución.
Sí, miren la porquería.
Julio León. Qué bonito.
Con las caras tapadas, como unos miserables.
Qué desgracia tan grande.
Aquí están, mírenlo. Mírenlo. Armados hasta los dientes. Ellos están defendiendo no sé qué cosa. Cabezas de mala palabra. Miserable. Miren, 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 miren. Con tubos.
Desgraciados.
Me imagino que pagado por el sucio del gobernador de aquí de Yaracuy.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Sí, es especialmente a los residentes de los barrios de Luyanó y El Cerro. A todos muchas gracias por acompañarnos. Ya volvemos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Este fin de semana, el régimen comunista de Cuba llevó a cabo varios operativos contra activistas y opositores que se manifestaron en varios puntos de la isla en contra del referendo constitucional castrista y promoviendo "yo voto no" o "yo no voto". Luisel González tiene los detalles.
Este domingo en La Habana fueron arrestadas varias integrantes de las Damas de Blanco que salieron a protestar contra el referendo constitucional que se realizó en Cuba, entre ellas la líder del movimiento opositor, Berta Soler. Al salir de la sede en Lauto, en La Habana, de inmediato llegaron a arrestarla y se la llevaron cargada sujetándola de pies y manos. La policía cubana también arrestó a la dama de blanco, Micaela Roll, que realizó una protesta pacífica en un parque en Calabazar, en la capital cubana, contra la dictadura castrista y pidiendo al pueblo que no votara en el referendo constitucional. El expreso político y opositor Ángel Moya y el activista político Antonio Rodiles se manifestaron de manera pacífica en contra del referendo en Galeano, en La Habana. Decenas de personas lo siguieron.
En un momento determinado, dos o tres decenas de personas iban acompañándonos y gritaron sobre todo libertad.
Ambos activistas fueron arrestados de manera violenta.
Nosotros nos detienen unos 20, unos 30 minutos después de iniciar la protesta, nos detienen en la cercanía del Capitolio Nacional. La detención fue violenta, efectivo de la PNR y efectivo vestido de civil. Uno de estos efectivos esposó a Rodríguez y el arresto fue violento. Lo esposaron con dos esposas y le provocaron laceraciones en las muñecas. En el caso mío, me rociaron dentro de una patrulla con spray tóxico, lo que me provocó casi ceguera total porque no veía. Por el efecto este químico, le dieron golpe en la vía de la policía de Sena. Nos confinaron allí y ahora después, como a las 2 o 3 horas, me levantan una advertencia, me imponen una multa de 4.000 pesos, me montan una patrulla, me liberan de la esquina de la sede de la Dama de Blanco.
Integrantes de UNPACU denuncian que el sábado un grupo en una conga enviados por el régimen agredió a activistas que promovían el "vote no" o "no vote" en Santiago de Cuba.
Usaron una conga, unos individuos aparentemente congueros, que ya lo habíamos denunciado, los estaban preparando hace más de una semana, un pequeñito grupito, porque casi nadie se le presta a ellos para esto, para que viniesen a provocar y a agredir. De inmediato que los congueros agredieron, intervinieron las fuerzas especiales y se llevaron a 5 activistas detenidos, incluyendo a una mujer embarazada, Zenaida Herrán Santana, al expreso político Jesús Sánchez Romero, a Fernando González Bayán y a otros 2 activistas. Los sacaron violentamente, se lo llevaron y lo fueron golpeando por el camino. Llegaron a penetrar en una de nuestras sedes.
35 activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados por protestar contra el referendo. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Entre tanto, un 86.8% por el sí y un 84.4% de participación son las cifras dadas hoy por el régimen castrista para anunciar los resultados del referendo constitucional de ayer domingo 24 de febrero. Sin embargo, muchos opinan que estos números no representan lo que verdaderamente sucedió. Yoandy Castañeda amplía.
Los números grandilocuentes alegados por el régimen castrista contrastan con lo vivido durante los sufragios de ayer domingo 24 de febrero.
Por ejemplo, ahora mismo no hay quien vaya a votar. Y entonces se encuentran afuera las muchachas, un buen ver, esperando que las personas asistan al voto. Pueden ver ahí. Porque no hay nadie, nadie está saliendo.
A las 5 de la tarde, la prensa oficialista reportaba la asistencia de 7.524.318 cubanos de los 8.669.714 convocados. Pero cámaras independientes pudieron captar la baja asistencia que en realidad tuvieron los colegios electorales.
Un 100% seguro que la juventud no ha salido a votar a las calles. La juventud no ha salido a votar a las calles, la juventud se ha quedado en su casa, durmiendo, y el que no ha dado un no a la Constitución, es no.
En Facebook y Twitter, ciudadanos denunciaron que el voto se hizo con lápiz y no con bolígrafo. Se le impidió votar no solo a los más de 2 millones de cubanos que viven en el extranjero, sino a los que se habían repatriado o pertenecientes a organizaciones opositoras como UNPACU.
Están violando nuestros derechos. Hay miles de personas que no lo han dejado salir de su casa, que no lo han dejado salir de su casa para que no puedan votar. Miles de personas, miles. Es más, les puedo asegurar que, mire, yo tengo fotos, sí, hice fotos de donde están lo que es las papeletas. Las papeletas se encuentran a bultos, son bultos, como no han podido llegar las papeletas, ¿entiendes? Entonces se encuentra el bulto ahí, y como no han podido llenar todo eso, no saben qué hacer con esa papeleta, no saben si votar, no saben qué van a hacer. Ya van a tu casa, te tocan la puerta, te obligan a que tú salgas de tu casa, a votar. Caballero, esto es increíble lo que está pasando. Compartan, por favor, compartan esto, que no es una forma de ayudarnos a nosotros los jóvenes a influir, ¿ve?, en lo que está pasando.
Aún así, muchos de los que votaron no dejaron constancia en las redes sociales con su carnet de identidad para que su decisión no pudiera ser sustituida luego por la Comisión Electoral Nacional Castrista. La falta de observadores internacionales fue otra de las graves irregularidades. Según denuncias de la prensa independiente, uno de los fraudes más sonados fue el de un hombre con numerosas boletas con el sí que introdujo en una de las urnas. Y muchos se preguntan cuántos como él tuvieron la misión de rellenar papeletas favorables al régimen. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Entre tanto, en pleno centro de la capital del exilio, en el local Cuba 8, se celebró este lunes una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes varias organizaciones que se unieron a Rosa María Payá y a Cuba Decide para tratar el tema de la nueva constitución castrista.
Entre ellas se encontraban el Movimiento Democracia, la Fundación Nacional Cubano-Americana, las Amas de Blanco, un Paco y la Fundación Inspira América. Tomás Regalado asistió al encuentro y ahora está aquí con más información. Tomás, adelante.
Buenas tardes, Karen y Alfredo. Y así es, siempre se ha dicho que en la unión está la fuerza. Y este lunes en la mañana se celebró una conferencia de prensa en la que varias organizaciones del exilio se unieron a organizaciones y opositores en la isla para repudiar el voto de la reforma constitucional emprendida por el régimen castrista. El encuentro fue organizado por Rosa María Payat de la organización Cuba Decide, quien en una declaración denunció la ilegitimidad de la nueva constitución que se pretende, según ella, imponer en Cuba y, en consecuencia, la ilegitimidad del régimen en el poder y de sus representantes.
Así es, del exilio y de la oposición interna que estaban también representadas y que nos han mandado su apoyo a este mensaje que ya traspasa todas las campañas previas a la realización del referéndum fraude y va a la esencia del mensaje de la ciudadanía y de la sociedad civil cubana, que es muy claro. Le estamos pidiendo a la comunidad internacional que no reconozca lo que el pueblo cubano no ha legitimado con su voluntad libre y soberana en las urnas. Eso no ha pasado, eso no pasó ayer. Por tanto, la petición a la comunidad internacional es a desconocer los resultados que el oficialismo entregue y a denunciar la ilegitimidad de esa constitución que pretenden imponer en Cuba y del régimen que describe y de sus representantes que están ahora mismo usurpando el poder en la isla.
Por su parte, el alcalde de Miami, Francis Suarez, dijo que el llamado referéndum realizado por el régimen fue un proceso fraudulento cuyo único fin es tratar de legitimar al castrismo en el poder.
Lo que sucedió ayer en Cuba fue una elección fraudulenta, ilegítima. Y simplemente le dieron a los cubanos una opción, el comunismo o nada. A las personas que fueron opositores le entraron a palos o lo arrestaron. Así que la realidad es que fue una supuesta elección fraudulenta. Y ellos están haciendo esto simplemente, es obvio, para mantener el poder, para continuar la represión, para continuar el fraude de que ellos son los arquitectos intelectuales de una absurda ideología que no ha funcionado en la historia del mundo. Porque ellos ven lo que está pasando en Venezuela, ellos saben que la consecuencia de eso va a llevar a la frontera de Cuba y ellos tienen miedo simplemente. Así que están tratando de crear una atmósfera fraudulenta en cual ellos tratan de decir que tienen todavía pueblo de Cuba, que simplemente van a votar por miedo.
Diego Suárez de la Fundación Inspira América afirmó que en la isla los cubanos no están perdiendo el miedo, sino que ya lo han perdido, como se vio este fin de semana.
No, yo no creo que están perdiendo miedo, yo creo que ya perdieron el miedo. Hoy la sociedad cubana dentro de la isla se está manifestando, está hablando, está comentando y a gritos están gritando que quieren cambio. Yo creo que el pueblo cubano del exilio es el momento en que debemos de dar un apoyo irrestricto a todas las organizaciones dentro de Cuba, cualquiera que haga algo dentro de Cuba en contra de la tiranía castrocomunista para poder acortar el tiempo a esa dictadura y poder establecer la democracia y la libertad en Cuba. El exilio cubano debe de dar un apoyo irrestricto a todas y cada una de las organizaciones dentro de Cuba.
Según Payá, durante la consulta del domingo, agentes del régimen castrista llevaron a cabo actos de repudio, persecución y amenazas y también obstaculizaron la movilidad de los activistas que promovieron el voto por el no o el no votar.
La jornada de ayer demuestra el fraude del régimen cubano, demuestra que el régimen cubano no tiene ninguna voluntad de cambio, pero demuestra también que el pueblo cubano ya no se deja dominar por el miedo, que claramente, de manera pública y también de manera privada, le están diciendo al régimen directo en su cara: no queremos ese sistema, queremos cambio. Y ese pueblo, esa voluntad, esa autodeterminación es la que la comunidad internacional debería apoyar y no a los usurpadores del poder en Cuba.
Tanto el senador por la Florida, Marco Rubio, como el congresista Mario Díaz-Balart y también miembros de la administración del presidente Trump denunciaron la votación como ilegítima en declaraciones de Twitter el mismo domingo. El senador cubano-americano Rubio escribió que el llamado referéndum en Cuba es otra maniobra de la dictadura cubana para controlar el pueblo. El congresista también cubano-americano Díaz-Balart también en su cuenta de Twitter dijo que Las elecciones absurdas no pueden pasar por alto la realidad del totalitarismo en Cuba. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, escribió que lo que ocurrió en Cuba fue otra táctica del régimen cubano para encubrir su represión y tiranía. Karen y Alfredo.
Muchas gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Yes.
Bueno, y para analizar todo lo concerniente al referendo constitucional castrista celebrado ayer en Cuba, tenemos con nosotros a Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, a Jorge Jáuregui, director de Noticias, y a Pablo Alfonso, director de Redes Sociales de Radio y Televisión Martí. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos a los tres. Pablo, vamos a comenzar contigo. ¿Cómo es posible analizar las cifras que da una dictadura, en este caso la cubana, sobre un evento pensado, planificado, organizado y ejecutado por la propia dictadura?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que analizarlas a partir de que estamos investigando y analizando, valga la redundancia, cifras que da una dictadura, como tú muy bien has dicho, carente de transparencia de ningún tipo, resultado incluso en este caso de una declaración de una funcionaria del gobierno, pero en la página oficial de la Comisión Electoral Nacional, todavía el parte que existe es el de ayer a las 5 de la tarde. Quedaron en un principio que iban a dar un parte oficial a las 9 de la noche, después dijeron que a las 3 de la tarde, y ni a las 9 de la noche ni a las 3 de la tarde. Hay una declaración tortuosa, digo yo, en granma y bien enmarañada con los números. A partir de ahí se puede hacer un análisis. ¿Cuál? Bueno, pues hubo un 16% de abstención electoral y estamos hablando también de un 9% de personas que votaron un no, de un 2,5% de boletas anuladas o dejadas en blanco y un 2% también aproximadamente de boletas que sí, que fueron dejadas en blanco. En total, si sumamos la abstención, el no y las boletas que no se pudieron contar, estamos hablando de un 29, un 30% de personas, de electores, que definitivamente no votaron por el sí.
¿Cuáles son las consecuencias inmediatas para el pueblo cubano tras la aprobación de la Constitución castrista? Y esta pregunta se la hago a Ramón Saúl Sánchez.
Bueno, desgraciadamente es continuar más de lo mismo. Ellos mismos están diciendo que el pueblo votó por el continuismo, obviamente, y desgraciadamente las consecuencias van a ser ahora mucho peor. El régimen se ha deteriorado mucho. Venezuela no va a poder proveerle el petróleo y la ayuda que le estaba dando, inclusive de dinero en efectivo. A partir de todo lo que ha pasado con Venezuela y lo que está pasando con Nicaragua, el régimen de Cuba queda aún más desprestigiado ante la comunidad internacional y casi seguro que los países que ahora están siendo protagonistas de esta solidaridad con Venezuela, podrían comenzar a mirar hacia el régimen de Cuba como el tronco de todas estas crisis que exporta hacia América Latina.
Gracias, Ramón Saúl. Y esta hora va para Jorge Jáuregui, el director de Noticias Radio y Televisión Martí. Jorge, ¿qué pasos se esperan que dé la oposición en la isla tras la proclamada legitimidad constitucional realizada por el régimen castrista?
Bueno, Jacomino, los pasos ya lo comenzaron a dar la oposición y los activistas de la sociedad civil. Este referendo constitucional se caracterizó por varios factores, por el proselitismo político y la represión, por la marginación de los que no están de acuerdo y también por el desconocimiento de los que dijeron sí, que aprobaban algo que ni siquiera conocían, como los testimonios que tuvimos en estos contactos. La sociedad civil está cada vez más unida. Está cada vez más unida por la necesidad imperiosa de que son varias generaciones que han pasado este dolor de estar marginados, de estar supeditados a un régimen que les cercena todas sus libertades. No tenemos ahora discursos triunfalistas, no tenemos tampoco un futuro mejor para el cubano. La geopolítica tampoco parece favorecer al pueblo de Cuba y a la economía. Por lo tanto, Es momento que la sociedad civil, los activistas, cada día más activos, como lo pudimos ver en la abstención, como los que dijeron votar no, la valentía de estos hombres y mujeres que salieron a las calles, pero también está el cubano de a pie que muestra su descontento de diversas formas.
Pablo, ¿es coincidencia que el régimen castrista programara la celebración del referendo con el aniversario número 23 del derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, o por el contrario fue programado para señalar su impunidad ante este horrendo asesinato? ¿Cuál es tu lectura?
No, yo creo que sencillamente lo hicieron un 24 de febrero para tratar de rescatar esa fecha que ellos siempre han alegado, que son una continuidad de nuestras luchas por la independencia. Nada más falso que eso. No creo que tenga que ver con lo de las avionetas, sino con la fecha histórica del grito de Baisi.
Ramón Saúl, ¿qué significado tiene que destacadas organizaciones del exilio cubano se hayan unido para repudiar el referendo castrista celebrado ayer en Cuba?
Actuamos como nación, actuamos como pueblo. Yo pienso que es hora de que hagamos esto en muchas más ocasiones, aunque es buena la diversidad, obviamente, en democracia, y por eso luchamos. Las diversas ideas pues nutren y hacen más saludable a la nación. En este caso, nos estamos comprometiendo todos en ser más, en deponer un poco más los detalles y concentrarnos en lo principal, que es objetivo, que es el fin de esa dictadura. Y estamos pidiendo, obviamente, que el mundo reconozca que Cuba tiene una constitución que es ilegítima porque no fue consultado el pueblo de una manera democrática, no participaron en este proceso todas las canteras de visiones políticas en el país. También porque el presidente, entre comillas, Miguel Díaz-Canel, es ilegítimo, es un usurpador. Y yo creo que también por las denuncias y las arbitrariedades que tuvieron lugar contra la Unión Patriótica de Cuba, inclusive en contra del propio dirigente del Movimiento Democracia, al cual me honro pertenecer, José Díaz Silva, que fue brutalmente agredido en su propia casa, a la salida de su casa, como estamos viendo ahora mismo ahí en la pantalla, terminó... Terminó con una herida en el brazo, una costilla partida, y la esposa gritándole abusadores a los policías, Lourdes Esquivel, que es también una valiente mujer. Así que yo, en resumen, pienso que estamos conduciéndonos al camino ese de subir montaña, hermana a hombres y mujeres, por supuesto, como decía José Martí.
Ahora, Jáuregui, ¿qué reacciones ha habido a la cobertura especial e histórica que realizó Radio Televisión Martí y nuestra página web a lo largo del día de ayer para poner y tener toda la información, tener informado al pueblo cubano?
Hemos tenido muchas reacciones. Radio Martí, Televisión Martí y la página digital estuvieron activos. Una cobertura sin precedentes, 15 horas. A las 9 de la mañana, nuestro director general, Tomás Regalado, abría las transmisiones y oficialmente iniciábamos la cobertura precisamente con el testimonio de José Díaz Silva, dando a conocer la golpiza que había sufrido con dolores en las costillas. También daba a conocer otros actos de represión contra otros activistas de la sociedad civil. Estuvimos el día entero comunicándonos, hablando testimonios de personas que votaron, inclusive de aquellos que votaron sí, pero que desconocían y decían, llámenos mañana para poder leer la Constitución, cuando se le preguntaban qué beneficios, por qué votaron, ni siquiera sabían eso. El caso de una señora que fueron con los niños y con la inocencia de los niños para que ella, en su hogar, la tercera edad, marcara esa tarjeta y puso la cruz en el lugar del no. El niño, no, señora, aquí. Esa boleta fue anulada porque tenía ya dos marcas. Y así también tuvimos testimonios de los que realmente daban cuenta de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Los sitios digitales como Cibercuba, Diario de Cuba, 14 y medio estaban bloqueados. Radio Martí transmitía las historias que tenían estos sitios digitales para que llegara al pueblo de Cuba. Las reacciones que nos llegaron de Cuba, entre ellas de Moisés Leonardo, nos decía de ese pinareño que opinó, llámenme mañana para poder decir de los beneficios, porque no he leído la Constitución. Nos dijo que realmente eso le recordaba a la concretera que quedó dentro de un cine, de que hicieron en Pinal del Río, que tuvieron que derribar la pared para después sacar la concretera. Realmente las reacciones han sido todas de solidaridad, porque el pueblo de Cuba se sintió acompañado. Se sintió acompañado, como dice Radio Martí Televisión en la página internet, siempre contigo. Y en estos momentos estábamos informando de lo que estaba ocurriendo detrás, más allá de los números, para que no le den gato por liebre. Como decía, hoy dice nuestro director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bien, muchísimas gracias.
Gracias a Jorge Jáuregui, Ramón Saúl Sánchez y Pablo Alfonso. Gracias a los tres.
Gracias. Claro que sí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo, en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las Nueve.
Claro que sí. Cuando regresemos, nuestro Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. Ahí está Bobby, no se vayan.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas relativamente cálidas de 21 grados en Santiago, Guantánamo con 21, Holguín 22, 24 Manzanillo, bastante calor en Manzanillo, siempre reflejando el Golfo de Guacanayabo, Camagüey con 19, 23 gran parte de la Cayería Norte y la región occidental con temperaturas de 23, Pinar del Río, el resto de las estaciones 19, 18, pero acá en la zona de Los Cayos e Isla de la Juventud hasta 24 grados. Y en la tarde, con cielo despejado, las temperaturas han subido considerablemente. Aquí tenemos algunos de los valores máximos que se han registrado en el centro occidente. Isabel Rubio, 31.2. San Juan y Martínez, con 31.1. Huira de Melena, con 31.5. Batabanó, 31.8. Y Júcaro, bueno, nos movemos al este. Ya esto es bien al este. Ciego de Ávila, 32.1 grados. Eso es mucho calor para esta época del año. Estamos hablando temperaturas de mayo. Florida, Camagüey con 32.1. El Pedagógico, esto es Holguín, 31.8. Manzanillo con 32.5. Veguitas, 33.5. ¡Qué calor! Jucarito con 31.5 y Contramaestre con 32 grados. Repito, temperaturas que han continuado con cielo mayormente despejado, no solamente en el oeste, Matanzas, las provincias centrales, Santo Domingo, Sagua la Grande, Camajuaní, Trinidad también con cielo mayormente despejado, Yaguajay, Jatibonico, y desde Esmeralda, Camagüey, Guaymaro y todo el oriente cubano con cielo despejado, Bayamo, Holguín, Mayarí, Santiago y por supuesto el extremo oriental, sin nubosidad y sin lluvia, lo que hemos tenido en las últimas 24 horas. Y le he estado mostrando la escasez que tenemos de vapor de agua en toda la isla. Noten el color oscuro acá. Esto es una zona frontal esto va a acercarse al oeste, provincia de Pinar de Río Habana, y pudiera traer algún chubasco, pero es un sistema frontal que llega y regresa, no va a cruzar, quiere decir no vamos a tener cambio en cuanto a las temperaturas en los próximos días. La temperatura máxima esta tarde en la Universidad de Santiago con 31.1, cielo mayormente despejado. Otras temperaturas en la propia ciudad, 29 en zonas más altas. Guantánamo también con 29 en zonas más elevadas. En Manzanillo 30, Holguín 31 y noten el centro y oeste de la isla con valores que están llegando en la Isla de la Juventud a 31.4, Pinar de Río 30.5. ¡Qué calor! Y acá en La Habana, Casablanca, reportando también bastante calor. Al amanecer mañana, temperaturas relativamente frescas, vamos a decir, hacia el interior, en Valle de Viñales y toda la zona de la sierra, con 17, 18, tal vez algún punto elevado en 16. Gerona con 21 grados, Cayo Largo del Sur con 24. El resto de las estaciones de 19 a 20, incluyendo Girón, Varadero, Aeropuerto José Martí. Pero en la tarde, créame que va a continuar el calor. En general, temperaturas que pudieran estar en 30 grados si llega la nubosidad de ese sistema frontal, que es muy posible que nos deje algún chubasco, estaríamos viendo temperaturas entonces de 27 a 28, sobre todo en partes de las provincias habaneras y también sectores de Pinar del Río, debido precisamente a chubascos y nubosidad. Centro del país, 18 grados antiespíritu, así amanece Santa Clara, Placeta, Santo Domingo con 18, Cienfuegos, Trinidad, 18, 19, y en la tarde mucho calor. Acá no está llegando nubosidad y estamos calculando que las temperaturas estarán en todas las estaciones por encima de 30, incluyendo Santiespíritus y algunos sitios hacia el interior, con la excepción de las montañas de Guamuaya, valores de 33, tal vez hasta 33.5. El centro y este del país también con temperaturas bastante elevadas. Noten el color verde con temperaturas más frescas, zonas montañosas, Sagua Baracoa y, por supuesto, la Sierra Maestra, la Gran Piedra. Los registros estarían en 14, 15 grados, pero el resto de las estaciones, los que están cerca del nivel del mar, valores que en la tarde en Las Tunas pueden alcanzar 33, Camagüey 32, Holguín 31 grados y el resto de las estaciones con mucho calor, realmente bastante calor en horario de la tarde. La brisa ha estado del este al noreste y este es el pronóstico de las próximas 24 horas. Sobre todo la costa norte, prácticamente vientos francos del este que pudieran estar oscilando de acuerdo a la hora del día. En algunos momentos baja un poco, sobre todo en la madrugada, pero luego en horario de la tarde, que es lo que calculamos para el oleaje de mañana, en la tarde 28, noten, 24 kilómetros por hora y llegando hasta 21 kilómetros al norte de Pinar del Río. La costa sur, vientos más bien del este al sureste. La convergencia de brisas reflejándose justamente en la costa sur. Y esto nos traería un oleaje, recuerde, al final de la tarde mañana, sobre 3, 4 de la tarde, desde Camagüey hacia el este, 1.6 metros, tremendo oleaje, sobre todo hasta Punta de Maicí, al sur de Santiago de Cuba, 1 metro, Golfo de Ana María y Guacanayabo, 0.3, fuera de los Cayos, el oleaje superior, incluyendo al sur de Golfo de Casones, 0.4, el Golfo de Batabanó, 0.3, muy cerca de la costa norte de Pinar del Río, 0.4, pero si nos alejamos un poco puede llegar hasta 0.6 o más. Este es el panorama para la capital del país. De momento, calor, algún chubasco en los próximos días con ese sistema frontal que se acerca y realmente luego nos abandona y las temperaturas continuarán entonces. Ahí lo tiene usted, viernes 30, sábado 29, tal vez llegue a 30 también y domingo a lunes las temperaturas alcanzando los 32 grados. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El joven pelotero cubano Víctor Mesa, quien participa en su primer sprint training, se lesionó este domingo. Será evaluado de manera diaria. El jugador, que fue firmado por los Marlins por un monto de algo más de 5 millones e invitado al campo de primavera del equipo, se lastimó el tendón de la corva en su pierna derecha mientras corría hacia primera. Ocurrió en la sexta entrada del encuentro ante los Piratas en la Liga de la Toronja. Hoy lunes estaría siendo examinado con más profundidad. Y el cubano-americano Nolan Arenado, uno de los mejores peloteros del presente en las mayores, disparó su primer jonrón de la pretemporada. Lo hizo este domingo en el partido de sus Rockies contra los Marineros. El año pasado fue líder en cuadrangulares en la Liga Nacional con 38. En carreras impulsadas fue segundo en su circuito con un total de 110 remolques. Y el astro Justin Verlander se le vio en muy buena forma en su salida al montículo esta tarde. Lanzó 2 entradas sin hit contra los Mets, ponchó a un bateador, no le anotaron carreras al abridor de los Astros, y al final terminaron el partido con un empate a 3 ante el equipo de Nueva York. Y si es cierto que la venganza es dulce, esta tarde el veterano Troy Tulowitzki la debe haber pasado, pero que muy bien, ahora con la camiseta de los Yankees, véanlo, pegando jonrón ante su antiguo equipo, los Azulejos de Toronto, que la habían descartado tras una temporada 2018 de lesiones. Los Yankees ganaron ese partido por 3-0. Vamos a la NBA, los Clippers de visita en Denver. El quinteto local dominó casi todos los aspectos del juego. La gran diferencia la vimos en la efectividad en tiros al aro. Los Nuggets con más del 51%. El equipo de Los Ángeles por debajo del 35%. Ese amplio margen no tardó en reflejarse en el marcador, que para el pitazo final mostraba una paliza de 123-96. En Nueva York, los Knicks finalmente cortaron su racha perdedora en el Madison Square Garden. La dejaron en 18 derrotas, la más larga en la historia de la franquicia. Vencieron a los Spurs por 130-118 con 27 puntos de Damian Dotson. Ahora su récord anda por 12 triunfos, 48 fracasos en el sótano de la Conferencia del Este. Y cada vez que se promociona una pelea de boxeo, escuchamos muchísimas amenazas durante la conferencia de prensa, pero la del campeón Anthony Joshua, hoy lunes, al retador Jarrell Miller, me llamó un poco la atención. Le dijo que le iba a sacar el alma y le haría una reconstrucción facial cuando subieran al ring en Nueva York el 1 de junio. Miller, por su parte, aseguró que su rival no le pasará del séptimo round. Veremos qué pasa. Bueno, el astro del tenis Roger Federer pudiera conseguir su título ATP número 100 si gana el torneo de Dubái. Por lo pronto, superó al alemán Philipp Kohlschreiber en 3 sets. El 20 veces ganador de Grand Slam compite por primera vez desde que fue eliminado en la cuarta ronda del Abierto de Australia. Y el piloto español Álvaro Bautista protagonizó un debut para la historia en el Mundial de Superbikes. El novato se convirtió en el primero en ganar ambas carreras durante su debut desde que en 1996 lo hiciera el estadounidense Josh Cousins. Y el ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell, asistió este lunes a la primera sesión del juicio que se le acusa, en el que se le acusa de lavado de dinero. Esta acusación está relacionada con la venta de derechos de televisión para la Selección Nacional de Brasil. Pues él estuvo al frente del Barça entre el año 2010 y el 2014. Y bueno, y no paran de caer los casos estos de corrupción en el fútbol. Ya vimos, cuando el FBI hizo una investigación aquí en Estados Unidos, agarraron una cantidad que le costó finalmente el puesto a Josep Blatter, que era presidente de la FIFA. Pero es una y otra vez, y en España es muy usual, por ahí pasado, Messi, sí. Cristiano, todas las grandes estrellas. Ahora es el caso del expresidente del Barcelona. Así que, pero qué bien que se hace justicia.
Sí. Gracias, Bobby.
Definitivamente, muchas gracias, Bobby. Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que pretende tener una cumbre con su par chino Xi Jinping para la firma de un acuerdo comercial y afirmó que las negociaciones están muy, muy cerca de concluir.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que planea una cumbre con su homólogo chino Xi Jinping para la firma de un acuerdo comercial. El mandatario afirmó que las negociaciones están muy, muy cerca de concluir. Les dije lo bien que nos fue en nuestras conversaciones comerciales en China y parece que volverán pronto y vamos a tener otra cumbre. Vamos a tener una cumbre de firmas, lo que es aún mejor. Así que espero que podamos completar eso. Estamos muy, muy cerca. El fin de semana, Trump anunció que retrasará la entrada en vigor del aumento de los aranceles por 200 mil millones de dólares, luego de un avance sustancial en las negociaciones comerciales entre ambos países. La semana pasada se cerró la cuarta ronda de diálogos para poner fin a una disputa comercial entre las dos potencias económicas, después de la tregua de 3 meses pactada entre los mandatarios de los dos países a finales de noviembre.
Entre tanto, Vietnam se blinda para acoger la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, que está prevista a celebrarse el próximo miércoles.
Es el dictador norcoreano Kim Jong-un despedido este sábado con honores en la estación de tren de Pyongyang, capital del país, dirección Vietnam, donde este miércoles se celebra la segunda de las conversaciones directas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es la segunda cumbre entre ambos mandatarios tras su histórico primer encuentro en Singapur en junio del año pasado. Allí, ambos países expresaron su compromiso con la desnuclearización total de la península de Corea, tarea que retoman esta semana. Los preparativos en Hanoi, capital de Vietnam, ya han comenzado. Miembros de las delegaciones norcoreana y estadounidense ultiman sobre el terreno las medidas de seguridad. Personal militar uniformado patrulla cerca del Hotel Metrópole, donde se cree podría celebrarse la reunión entre ambos mandatarios. El primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, quiso supervisar personalmente el Centro de Medios Internacionales, donde las delegaciones celebrarán las reuniones negociadoras de alto nivel. En la calle, las autoridades ultiman todos los detalles y algunos de sus vecinos ya han visto el negocio. Tuong Dan Duc regenta esta pequeña tienda de souvenirs turísticos. Lleva pocos días confeccionando estas camisetas y asegura que ya ha vendido más de 300, con la cara impresa de Kim Jong-un y Donald Trump bajo el lema Paz.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
La ceremonia de entrega de los premios Oscar se celebró anoche en Los Ángeles y algunos de los premios otorgados fueron una sorpresa.
Efectivamente, Karen, una sorpresa tanto para los ganadores como para los que no consiguieron la famosa estatua. Roxana Romero tiene todos los detalles.
And the Oscar goes to Green Book.
Green Book, el filme sobre la historia de la amistad desarrollada entre un pianista afroamericano y su chofer en 1962, se alzó con el premio a la mejor película del año en la entrega 91 de los Oscar. El inesperado ganador se impuso sobre la favorita Roma de Alfonso Cuarón. El largometraje del cineasta mexicano se llevó 3 premios: mejor dirección, mejor fotografía y mejor película extranjera. Roma, que narra un año en la vida de una familia de clase media de la Ciudad de México, es un elogio artístico al matriarcado y retrata de forma realista y sentimental los conflictos y las jerarquías sociales que se vivían en los hogares mexicanos durante la agitación política de la década de los 70. La película aspiraba a 10 nominaciones. Green Book se llevó, además del premio a mejor película, los Oscar al mejor actor de reparto y mejor guión original. La otra gran sorpresa triunfadora de la noche fue Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddie Mercury y su banda Queen, que acaparó 4 estatuillas: mejor montaje, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor actor protagonista para Rami Malek.
Gracias a todos que tuvieron algo que ver con yo poder llegar a este momento. Gracias a la Academia, gracias a Queen por existir.
Olivia Colman dio una de las grandes sorpresas de la noche al imponerse a Glenn Close como mejor actriz protagonista por su papel de la monarca Ana de Inglaterra en el filme La Favorita.
Mahershala Ali, Green Book.
El galardón al mejor actor de reparto fue para Mahershala Ali por Green Book. El intérprete, que cuenta con 2 estatuillas, dedicó su Oscar a su abuela, que según él fue un refuerzo positivo que lo ha guiado en cada paso de su camino. El premio a la mejor actriz de reparto fue para Regina King por El Blues de Beale Street.
Black Panther.
Black Panther, la primera cinta de superhéroes nominada al Oscar a la mejor película, se llevó 3 de los 7 premios a los que competía: mejor vestuario, mejor diseño de producción y mejor banda sonora. El Oscar a la mejor canción se lo entregaron a Shallow, el tema central de A Star Is Born, coprotagonizado por Lady Gaga y Bradley Cooper.
This is hard work. He trabajado muy arduamente toda mi vida. No se trata de ganar. Lo importante es no abandonar. Si tienes un sueño, lucha por conseguirlo. Si hay disciplina por la pasión, da igual cuántas veces te rechacen o caigas. Lo importante es cuántas veces te vuelves a levantar.
Pero no fue solo la entrega de premios lo que captó la atención de los amantes del cine. La pasarela a lo largo de la alfombra roja más famosa del mundo también puso a todo el mundo en pie. Este año, el Dolby Theater reinaron los colores. Hasta la preciosa actriz sudafricana Charlize Theron cambió su melena rubia por un recorte marrón. El atuendo de Glenn Close se comparó con una estatuilla de Oscar. Jennifer Lopez lució un vestido plateado y Lady Gaga portó un collar de diamantes impresionante. Y los galanes también vistieron etiqueta negra. Fue toda una noche para lucirse. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El argentino Lionel Messi alcanzó una cifra importante en su carrera durante el partido que el Barça jugó contra el Sevilla. Messi llegó a marcar 3 goles, consiguiendo el que fue el hat-trick número 50 de su carrera. El primer gol lo anotó al minuto 26, una media golea, véanla, espectacular. Al 62 iba a volver a marcar y más tarde al 85 hacía el tercero. El Barça ganó 4-2. Sigue en la cima de la tabla con 57 puntos. Y el Real Madrid está disfrutando su buen momento. La semana pasada el equipo se gastó parte de su tiempo en una sesión de fotografías. El Madrid y el Barcelona estarán enfrentándose en par de ocasiones durante esta semana. Primero el miércoles en partido de la Copa del Rey y después el fin de semana en encuentro de la Liga. Ambos en el Santiago Bernabéu.
Son partidos que todos, a todos nos gusta jugar, que nos gusta ese tipo de encuentros contra el Barça, porque son de máxima exigencia. Aún encima, pues los dos son en el Bernabéu, que con el apoyo de nuestro público pues será todo mucho más fácil, y sobre todo que tenemos muchas ganas de que lleguen los partidos para ganarlos.
Bueno, y si esto del clásico es todo un, tú sabes, una gran noticia, oígame, que hayan dos en un tramo de una semana, pues es bastante. Así que creo que los amantes del fútbol se van a dar como que banquete, sí, con todos estos dos clásicos Barcelona. Los dos son en el Santiago Bernabéu. Eso, pues, apunta un poquitico más hacia el Madrid, que si gana esos dos partidos, bueno, uno de la Copa del Rey, pero el otro de la Liga, creo que estaría como que cogiendo mucho más aire del que ha ido recuperando.
Sí, señor. Bueno,
que Santiago Solari...
De todas maneras, es un banquete para la afición.
Eso, sin duda. Sin duda, sin duda, sin duda. Y Messi, felicidades a Messi también, 50 hat-trick.
Sí, no.
Se dice fácil, pero...
No es fácil. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Es la dirección que está ahí en pantalla. Los esperamos. Muchísimas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.